detenidos violentamente familiares de manifestantes del 11 de julio y activistas tras protestas frente a un tribunal de La Habana.
Opositores aseguran que el nuevo Código Penal negaría derechos refrendados en la Constitución de 2019.
Médico cubano advierte sobre las consecuencias de la escasez de medicamentos para la población.
Estados Unidos afirma que Rusia continúa el despliegue militar a lo largo de la frontera con Ucrania.
Y en Nicaragua comienzan los juicios contra decenas de opositores políticos encarcelados.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Como siempre, a esta hora 12 en punto del mediodía, ya se inicia el noticiero de Radio Televisión Martí con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Además, hoy se inicia el mes de febrero, el mes más corto del año, pero nosotros siempre estaremos llevándoles las noticias bien directo hasta a usted a través de las redes sociales o a través de nuestras frecuencias. El equipo de este martes primero de febrero, integrado como siempre por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Alberto Müller, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Con las protestas de familiares y la represión de la policía, concluyó la primera jornada del juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana, en contra de 33 participantes de las manifestaciones populares del 11 de julio pasado. Tomás Cardoso con la información.
Protestas dentro y fuera del tribunal, detenciones y maltratos físicos de los familiares de los enjuiciados y también de activistas de derechos humanos en medio de gritos que reclamaban la libertad para los detenidos, marcó la primera jornada del juicio que se celebra en contra de 33 personas, 6 de ellos menores de edad, por su participación en las protestas populares del 11 de julio que se realiza en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre. A las 9 de la mañana ocurrió la primera protesta dentro del tribunal, donde hubo hasta gritos de patria y vida debido que los fiscales pretendían que los familiares asistentes participaran de la vista virtualmente. Cuenta Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Bueno, al principio llegamos un solo familiar, los presos ya estaban ahí desde las 5 de la mañana. Primero querían poner a los presos en un lado y los familiares del otro, y nosotros ver el juicio por una pantalla. Todas las madres y todos los familiares hicimos una protesta y al final los pusieron a todos en el mismo lugar porque no estábamos de acuerdo con ver eso por una pantalla.
La mayoría de los que están siendo juzgados se negaron en la jornada a dar su testimonio, señaló Yaila.
No quisieron hablar porque consideran que todo eso es un teatro y un circo y que ya sus condenas están echadas. Estaban todos tranquilos ahí, pero ninguno quiso hablar ni declarar nada.
Al terminar la vista en horas de la tarde, hubo otro incidente en las afueras del tribunal, donde se acercaron los familiares que habían permanecido todo el día en vigilia en el Parque Juan Delgado, relata la esposa de Emilio.
Cuando salimos habían un sinfín de familiares afuera. Fuera unas cadenas de policías inmensas, y entonces cuando salieron todos los presos, la policía no dejaba que se acercaran, y entonces los familiares empezaron a gritar libertad y aplaudir. Vino una guaguita, los agredió incluso dándole golpes y se los llevaron presos.
Fueron detenidos varios familiares y activistas que se habían personado allí, entre ellos Camila Rodríguez, Carolina Barrero, Arián Cruz, Daniela Rojo y Leonardo Romero Negrín, relata Yulinela Carial Castro Pérez, madre de Roland Jesús Castillo Castro, que estuvo presa hasta las 12 de la noche en la 11ª unidad de San Miguel del Padrón.
Vinieron una pila de gente de la seguridad para arriba de nosotros y nos arrastraron y nos tiraron para arriba de la guagua. Y me dijeron que cuando se culminaran los juicios por el comportamiento que había tenido, se iban a llevar a mi hijo para una prisión en Guantánamo. Que mi hijo podía tener cualquier tipo de complicación allá adentro por las cosas que yo estaba haciendo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Tras 17 días en huelga de hambre en la cárcel provincial de Holguín, el cuentapropista Josvany Rosel García Caso depuso el lunes, ante el pedido de su esposa, el ayuno que realizaba en demanda de su liberación.
La esposa de García Caso, Maylin Rodríguez Sánchez, dijo el martes, o sea hoy a Radio Martí, que logró visitarlo en el penal por primera vez desde que se declaró en huelga de hambre.
Yo hablando muchísimo con él y pidiéndole por favor que ya se quitara, que por los niños, que pensara en nosotros y en los niños de él, que lo necesitan fuerte, no debilitado. Abandonó la huelga, gracias a Dios. 17 días estuvo sin comer. Yo ayer se lo dije, que hay mucha gente que lo apoya, que estamos con él. Por eso es que no lo quiero en huelga, que yo no lo quiero enfermo, yo lo quiero sano, fuerte. A mí no me dejaban verlo por los que yo publico y las denuncias que yo hago. Él pidió que él se desplantaba porque es verdad que hay que esperar la sentencia. Él no quería ser trasladado de prisión porque le habían dicho que lo iban a llevar a Cienfuego, que él no quería ser trasladado. Él quería que le dieran todos los derechos que él tiene derecho a ir en prisión como todo tipo de preso. Acuérdate que lo tenían castigado, que no llamaba casi, aislado, lo tenían aparte de las personas, no lo tenían en compañía, y él exigió todo eso. Hoy le dieron una visita para llevarle a los niños. Estoy preparándome para irme para allá, para que él vea a sus niños, porque la visita la perdió y todo, y ya cerraron la prisión. Ya la prisión cerró, no hay visita, simplemente van a dejar y llevar las habas. Y como él estaba en huelga y no recibió visita ni nada, se la van a dar hoy para que él vea a sus niños y ya, hasta no se sabe cuándo es que abran la prisión de nuevo por el COVID, que en Holguín se está agravando.
El 14 de enero, el Tribunal Provincial de Holguín ratificó la petición fiscal de 30 años de cárcel por el cargo de sedición contra Yosbany Rosel García Caso por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Ese mismo día, el prisionero se declaró en huelga de hambre.
Un artículo incluido en el anteproyecto del Código Penal cubano invalida el reconocimiento de derechos refrendados en la Constitución cubana del 2019. Yolanda Huerga amplía la información.
El artículo 120 del anteproyecto del Código Penal cubano invalida los resquicios para ejercer la libertad de expresión y conseguir la democracia por vía pacífica que deja la Constitución aprobada en febrero de 2019. El artículo de Marras estipula que quien pretenda cambiar total o parcialmente la Constitución de la República o la forma de gobierno por ella establecido o impedir el ejercicio de sus funciones al presidente, vicepresidente o a los órganos superiores del Estado y del gobierno, incurre en una sanción de privación de libertad de 4 a 10 años.
A la corta, todos estamos presos. Este código penal es básicamente draconiano y es una especie de declaración de guerra del gobierno cubano contra toda la sociedad. Pero ante las fallas absolutas del gobierno y su incapacidad para gobernar como se debe gobernar, lo que se le ocurre ahora es castigar a la gente que actúa como consecuencia de las malas políticas acumuladas y ahí también acentuadas y aceleradas por un gobierno totalmente incompetente como el gobierno actual.
Dijo el activista y analista político Manuel Cuesta Morúa, promotor de la iniciativa 2020, que trabaja en la recogida de firmas para exigir la pluralidad, el fin del partido único y otros cambios constitucionales de acuerdo a lo estipulado por la Carta Magna Cubana.
Por otro lado, sucede lo que sucede con códigos draconianos, ¿no? Casi medievales, que no especifican posibles delitos, ¿no? Eso de, digamos, acciones que sean ilícitas y al mismo tiempo el uso del concepto de arbitrariedad para el ejercicio de los derechos, cuando los derechos justamente son amplios, imaginativos y diversos, refleja de algún modo que nos encontramos ante el derecho que se abroga el gobierno de interpretar la ley a su antojo y sobre todo interpretar las acciones cívicas y políticas que tengamos.
En este sentido, el abogado y del Brando Chaviano señaló que se ve a las claras que el gobierno cubano intenta trincherarse.
Y lo único que le queda es esto, preparar el terreno para ganar tiempo, evitar que las personas se unan, que las personas puedan apoyar cualquier cambio, aunque sea pacífico y democrático en Cuba. Y es lo único que saben hacer, reprimir y amenazar.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas admiten la escasez de medicamentos en el país. José Luis Ramos conversó con un médico en la isla sobre las consecuencias de esta situación para la ciudadanía.
La falta de medicamentos en Cuba es una preocupación constante, aseguró el doctor Roberto Serrano desde Santiago de Cuba.
Es una preocupación constante. Aquí los pacientes prácticamente tienen que hacer un tratamiento alternativo con medicina verde y con eso, porque prácticamente la inmensa mayoría de los pacientes crónicos pues no pueden contar con medicamentos de elección.
El doctor Eduardo Martínez Díaz, presidente del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba, informó que la mitad del financiamiento disponible el pasado año lo utilizaron en el desarrollo de la producción de las vacunas contra la COVID-19. Martínez, en entrevista con Granma, dijo que no cuentan con todas las materias primas e insumos para la producción.
Bueno, la COVID se ha cargado con tantas cosas, así que el dinero de la vacuna, óigame, qué barbaridad. Yo me imagino que este señor lo hayan autorizado a decir ese tipo de cosas, porque es una justificación verdaderamente absurda. Aquí que se hacen tantos hoteles y tantas cosas de turismo que se hacen a diario, para eso sí no se acaba el dinero.
La falta de medicinas y otros suministros importantes ha conllevado un fuerte deterioro de la calidad del servicio en los hospitales, dijo Serrano. Una situación crítica que puede ser peor, agregó.
Generalmente en los hospitales sí, no faltaban los medicamentos. Bueno, ahora ya en los hospitales faltan desde una dipirona hasta cualquier medicamento para enterar. Los hospitales están igual que la farmacia de la calle. Sí, cuando llegan los medicamentos, si llega realmente, la mayoría de los pacientes a veces se quedan sin el medicamento porque llega incompleto a la farmacia. O sea que ya es un problema crónico que parece que no tiene solución. Con estos ruidos, pues mucho menos. El que tenía esperanza de alguna solución, pues la pierde.
El año pasado, la falta de medicamentos o producidos tuvo un promedio mensual de 121 de los 359 que deben garantizar al cuadro básico. En enero del presente año, los medicamentos que suministra BioCuba Pharma han estado en falta 136, según el directivo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos al último reporte. Las autoridades sanitarias cubanas informaron hoy en su parte diario que al cierre del 31 de enero se registraron 1.610 casos positivos de COVID-19 y 8 fallecimientos a causa de la enfermedad.
El Ministerio de Salud Pública indicó que se encuentran ingresados 23.283 pacientes, de los cuales 12.155 son confirmados activos, 10.990 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba sí acumula 1.046.400 contagios y 8.407 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, según datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 323, seguido por Santi Spíritus con 231 y Ciego de Ávila con 127 contagios entre las provincias más afectadas.
En una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el senador por la Florida, Rick Scott, expresó su preocupación con respecto al tráfico humano de médicos cubanos por parte del régimen comunista y el papel que juega la Organización Panamericana de la Salud, OPS.
El senador dice a Blinken que a pesar de sus denuncias anteriores sobre la inmunidad legal de la OPS y el tráfico de médicos cubanos, lamentablemente no ha habido progreso ni justicia en este tema.
Scott escribe a Blinken textualmente: las víctimas de la trata merecen ver a sus presuntos abusadores en los tribunales. Y la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, nunca debería poder esconderse detrás de reclamos de inmunidad. La ley es clara y el presidente tiene el poder de levantar la inmunidad legal de la OPS y responsabilizar a esta organización corrupta por sus abusos.
El senador pidió que el presidente Biden levante la inmunidad legal de la que disfruta la Organización Panamericana de la Salud como organización internacional para que los médicos cubanos objeto de trata, algunos de los cuales ahora residen en Estados Unidos, puedan buscar justicia en los tribunales.
Xenofobia y tormenta política en España por cubana elegida para Eurovisión. Y desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La cantante Chanel, nacida en Cuba y radicada en Cataluña desde los 4 años de edad, fue elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión, pero unas horas después, la artista se vio obligada a cerrar su cuenta de Twitter ante las amenazas y mensajes de odio recibidos desde varios sectores.
Y más ahora, por favor, tenemos que cuidar muchísimo la salud mental y esto no hace bien. Yo estoy fuerte, estoy feliz, gracias a todos los que me seguís, de verdad. Voy a seguir dándolo todo. más fuerza todavía. Y a los haters decirles que nos unamos todos, que al final vamos a ir con una propuesta potente.
La polémica fue azuzada por la mayor parte de los periódicos españoles que cuestionaron la decisión del jurado. El diario centroizquierdista El País dijo que la canción había sido fabricada en el laboratorio de churros musicales de Miami, mientras que el diario Punto Es de Izquierda Radical insistió en el debate chauvinista al afirmar que la canción había sido fabricada en Estados Unidos. El debate ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde partidos de extrema izquierda como Galicia en Común y Bloque Nacionalista Gallego exigen la comparecencia del presidente de Radio Televisión Española para aclarar supuestas irregularidades en el concurso. Pero el conservador Partido Popular también ha pedido explicaciones. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras de Orientación Comunista exigió en un comunicado dejar sin efecto la elección de la canción que representará a España. El Festival de Eurovisión se celebrará en la ciudad italiana de Turín en el próximo mes de mayo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica ya en el inicio de este segundo mes del año, el mes del amor. Vamos a conocer qué nos dice nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y el reinado de temperaturas frescas que se mantendrán por el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora a noticias de Estados Unidos.
Un foco de tensión. El Pentágono dijo el lunes que no hay tregua en la acumulación militar rusa a lo largo de la frontera con Ucrania y que ha llegado al punto en que el presidente Vladimir Putin ahora tiene una gama completa de opciones militares. Informa al respecto nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Hablando en una sesión informativa con la prensa, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que Rusia continuó moviendo fuerzas terrestres adicionales alrededor de Bielorrusia y a lo largo de la frontera con Ucrania.
He's got a full range of military capabilities.
Él dice, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin, que él tiene una gama completa de capacidades militares disponibles, que solo continúan aumentando la cantidad de opciones disponibles si decidiera moverse militarmente. Kirby dijo que continúan las discusiones sobre el despliegue de tropas estadounidenses en los países del flanco este de la OTAN, pero dijo que no se han tomado decisiones. El vocero dijo que el Pentágono está realizando el trabajo riguroso de proporcionar opciones para el presidente Biden y que están enfocados en los compromisos de seguridad con los aliados de la OTAN en caso de que Putin exhibiera amenazas contra la alianza. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo el martes que Estados Unidos y sus aliados han ignorado las principales demandas de seguridad de Rusia.
En sus primeros comentarios sobre el enfrentamiento con Occidente por Ucrania en más de un mes, Putin dijo que el Kremlin todavía está estudiando la respuesta que Estados Unidos y la OTAN a las demandas de seguridad rusas que recibieron la semana pasada.
El Departamento de Estado ordenó el lunes a los familiares de los empleados de la Embajada de Estados Unidos en Bielorrusia que abandonen el país ante lo que describió como la preocupante concentración de fuerzas militares rusas en la frontera con Ucrania.
El gobierno de Estados Unidos también recomendó a sus ciudadanos que no viajen a Bielorrusia, uno de los principales aliados de Moscú en la región.
Rusia insiste en que no tiene intención de invadir a Ucrania, pero continúa su despliegue militar a lo largo de la frontera con ese país, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Y una noticia de interés nacional, el gobierno de Estados Unidos ordenó el cierre de emergencia de su sistema de prisiones federales después de que dos reclusos murieron y otros dos resultaron heridos durante un altercado entre pandilleros en una cárcel federal de Texas.
Según informó la Oficina de Prisiones en un comunicado, el altercado se produjo en la mañana del lunes en la prisión federal de Beaumont, en la que participaron miembros de la banda salvadoreña MS-13, o sea, Mara Salvatrucha.
Ante el temor de que este tipo de altercados se reprodujesen en otras prisiones o de que hubiese represalias, el Sistema Federal de Prisiones, compuesto por 122 centros, optó por declarar un confinamiento.
En un cierre de emergencia nacional, los reclusos permanecen dentro de sus celdas durante buena parte del día y las visitas quedan canceladas debido a un incremento en los casos de coronavirus al interior de las prisiones federales. Ya se habían cancelado las visitas sociales en casi todas las instalaciones. 12:20, tiempo de noticias de América Latina.
Comenzamos con Nicaragua, donde la Fiscalía informó que este martes comienzan los juicios a unos 46 opositores encarcelados entre mayo y noviembre de 2021 y acusados de traición a la patria o lavado de dinero.
Entre los acusados se encuentran los 7 dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la presidencia en las elecciones de noviembre pasado, en las que Daniel Ortega obtuvo su 5º mandato.
El Ministerio Público calificó a los prisioneros de criminales y delincuentes y dijo que se les juzgará por haber violentado la Constitución Política, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, describió como insólito el comunicado de la Fiscalía y consideró que los calificativos utilizados contra los presos políticos vaticinan una segura condena contra personas inocentes.
Y abordamos específicamente el caso de 2 ciudadanos nicaragüenses que han sido condenados a prisión bajo la Ley Especial de Ciberdelitos impuesta por el gobierno de Daniel Ortega. Informa desde Nicaragua, Daliana Ocaña.
El Poder Judicial de Nicaragua inició el año 2022 estrenando la Ley Especial de Ciberdelitos y emitiendo un fallo condenando a prisión a 2 ciudadanos nicaragüenses por sus opiniones en redes sociales, crear grupos de WhatsApp y expresar públicamente su posición adversa al gobierno del presidente Daniel Ortega. El primero en ser condenado a 12 años de prisión fue Donald Margarito Alvarenga Mendoza, y dentro de las pruebas presentadas en su contra están un grupo de WhatsApp y su cuenta en Facebook. El otro nicaragüense sujeto a condena es Douglas Alfredo Cerros Lanza, y en este caso las pruebas presentadas fueron enlaces de noticias de medios de comunicación y supuestas publicaciones que realizó desde su cuenta en Facebook. El abogado defensor de Donald Alvarenga, Norvin Cruz Ponce, comentó que el Estado violentó los derechos constitucionales del detenido.
En primer lugar, se debió demostrar si eran verdaderas o falsas, pero lo más importante es saber quién la publicó, porque allí aparecía un grupo que le denominaban Pingüino. Había publicación de WhatsApp, de Facebook, pero no se demuestra.
El diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a La Voz de América que los jueces están actuando de acuerdo a derecho y a las tipificaciones de estos delitos.
Lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación establece claramente la función del delito, la difusión de la noticia falsa, la promoción de la inestabilidad social, la llamada a no votar.
La Ley Especial de Ciberdelitos fue aprobada en el año 2020 en un grupo de leyes que han sido calificadas a nivel nacional e internacional como represivas, y actualmente el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene encarcelados a varios opositores que están siendo acusados con base en esta ley. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana y el Caribe exhortaron a El Salvador a que investigue el espionaje a periodistas y garantice la integridad de las víctimas.
La petición de los organismos se da luego de que se corroborara que los aparatos de al menos 35 trabajadores de la prensa y organizaciones de la sociedad civil salvadoreña fueron intervenidos con el programa espía Pegasus.
La confirmación del espionaje a cargo de un peritaje del laboratorio Citizen de la Universidad de Toronto y la iniciativa Access Now, en colaboración con Amnistía Internacional, reveló que las víctimas estuvieron cerca de año y medio bajo vigilancia.
El gobierno de Colombia exigió el lunes a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación excluirla de la lista de países con mayores amenazas para la seguridad alimentaria en 2022. La agencia AFP recogió las declaraciones de Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.
Colombia apareció en un mapa de puntos críticos en el mundo donde se sufre inseguridad alimentaria y necesitarían ayuda en 2022. El gobierno colombiano reclamó el lunes a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
que la FAO hace muy mal poniendo a Colombia en un mapa de riesgo de esa naturaleza, cuando lo que más bien ha debido hacer la FAO era convocar una mayor solidaridad de la comunidad internacional para con Colombia.
Según el documento difundido por la FAO el 26 de enero junto al Programa Mundial de Alimentos, 7.300.000 colombianos sufren inseguridad alimentaria y necesitarían asistencia en 2022. Además, el informe alerta sobre la posibilidad de que en los próximos meses la seguridad alimentaria de Colombia se empeore más por inestabilidad política y económica, así como por el impacto de la crisis migratoria regional amplificada por el desplazamiento interno. El representante de la FAO en Colombia, Alan Bohanic, dijo que la idea principal era llamar la atención sobre la falta de garantías alimentarias para 1.100.000 migrantes venezolanos que viven en territorio colombiano.
Y en Perú, Mirta Vázquez renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros y se profundiza la crisis en el gobierno. Los detalles los tiene en este informe Jorge Orellana.
El presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció que conformará un nuevo gabinete de ministros para renovar al que lideró la primera ministra Mirta Vázquez, quien informó que renunció ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del Perú. A las puertas de cumplir 190 días al frente del gobierno en Perú, Castillo ya acumula 14 bajas de ministros. La ministra renunciante, Mirta Vázquez, en declaraciones a RPP, dijo:
hemos tenido en las últimas semanas muchas preocupaciones que las hemos ido planteando al presidente, ¿no? Respecto a cómo asumimos una tarea muy importante, el tema de las grandes reformas, ¿no? Sí hay problemas en el gobierno, sí hay. Yo creo que una de las cosas, los cuellos de botella más importantes en este momento es el entorno que rodea al presidente, que creo que no le sabe dar los mejores consejos, que no es gente con las capacidades y con las calidades.
En solo 6 meses, el presidente Castillo nombrará a su tercer gabinete, y no es responsabilidad del Congreso, que dio el voto de confianza a 2 consejos de ministros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Nos vamos rápidamente a noticias internacionales.
El primer ministro británico Boris Johnson, cuyo puesto pende de un hilo debido al escándalo de las fiestas en Downing Street durante los confinamientos, se defendió el lunes ante los diputados tras la publicación de un informe que denunció fallos de liderazgo, informa la agencia francesa de prensa.
La investigación sobre el llamado Partygate o escándalo de las fiestas fue realizada por la alta funcionaria Sue Gray y abarcó 16 eventos sociales, desde celebraciones de Navidad hasta fiestas de cumpleaños o despedidas celebradas en dependencias gubernamentales rompiendo las reglas anti-COVID. También denunció un consumo excesivo de alcohol inapropiado en cualquier lugar de trabajo.
En primer lugar, quiero decir que lo siento, y lo siento por las cosas que no hicimos bien, y también por la forma en que se manejó este asunto. Y no sirve de nada decir que esto o aquello estaba dentro de las reglas. Y no sirve de nada decir que la gente estaba trabajando duro. Esta pandemia fue dura para todos. Le pedimos a la gente de todo este país que hiciera los sacrificios más extraordinarios, que no se encontraran con sus seres queridos, que no visitaran a los familiares antes de que murieran. Y entiendo la ira que siente la gente.
Johnson defendió también su labor a favor del Brexit y contra el coronavirus, asegurando que se puede confiar en su gobierno y prometiendo cambios administrativos en sus servicios. Esto indignó a la oposición, que desde hace semanas no cesa de pedir su dimisión, acusándolo de haber mentido cuando aseguró que no hubo fiestas.
Desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, la Junta de Birmania ha llevado a cabo una brutal represión en todo el país destinada a silenciar a la oposición.
La denuncia la hizo Human Rights Watch en un comunicado de prensa.
Los gobiernos interesados en la paz regional, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Japón, deberían bloquear en conjunto el acceso de la Junta a los ingresos extranjeros del petróleo, el gas y otras industrias con las que se financia la dictadura, así aseveró la organización. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la preocupación que tienen los familiares de los presos políticos Yandier García Labrada y también de Luis Robles. Vamos a conocer también qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Tenemos informaciones que nos llegan desde Washington, América Latina y a nivel internacional, y por supuesto los deportes con Edemio Navas. Así que continuamos con ustedes en este informativo del mediodía, el equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González, Tiempo de Noticias de Cuba.
Familiares del preso político Yandier García Labrada no han tenido información sobre su situación desde que fuera trasladado a mediados de enero desde la prisión El Típico hacia la cárcel de máxima severidad, conocida como La Carbonera, ambas en Las Tunas.
Su hermano Irán Almaguer, desde Holguín, dijo a Radio Martí que aún no le han dado visita y solamente ha tenido una llamada telefónica en el momento del traslado.
Hasta el momento no hemos sabido más de él, ni llamada ni nada. Veremos días adelante. Y la última información es que fue trasladado de la prisión de Las Tunas, en la misma provincia de Las Tunas, hacia otra prisión que le nombran La Carbonera, que eso queda en un municipio que le dicen Colombia, pertenece a Las Tunas. Es bastante retirado de lo que es Las Tunas, retirado de la familia. Parece que lo hacen para que sea mayor rigor para la familia y para él. Es una prisión igual, nada de ayuda para él ni nada. Es una prisión normal, parecida a la del Típico, pero con más rigor, porque nos queda más separado para la familia, para cuando le logran dar una visita, ir y verlo, porque hasta el momento no le han dado visita. Nos enteramos por una llamada telefónica que le dieron.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre del año 2020 cuando se encontraba en una cola para comprar alimentos en esa localidad y protestó por irregularidades en la distribución por parte de funcionarios del comercio local. García Labrada fue llevado a prisión hasta junio del 2021, fecha en que fue sentenciado en un juicio telemático a 5 años de cárcel por delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
El preso político Luis Robles, quien fue encarcelado por manifestarse con un cartel en La Habana hace más de un año, espera aún por su sentencia tras haber sido presentado a juicio en diciembre pasado.
Su hermano Landy Fernández dijo a Radio Martí que hace una semana no recibe llamada telefónica de Robles desde la prisión del Combinado del Este.
Aproximadamente hace una semana que no tengo comunicación con Luis de ningún tipo. La última comunicación que tuve con él estaba con gripe y con alergia a eso. Incluso hacía aproximadamente una semana
que yo había ido al combinado a llevar unos medicamentos y aún no se lo habían entregado. Se tenía pensado que era la reacción a la vacuna contra el COVID porque en esos días lo habían vacunado. Bueno, la última visita fue el día 24 y aún no me han avisado para la hora, pero aproximadamente son unos 20 días de diferencia. No han dicho nada acerca de la sentencia. Estamos en espera. Ellos dijeron ya, listo para la sentencia, pero nunca dijeron 15 días, un mes, un mes. El abogado me dijo que ese procedimiento me demoraba de 15 días a un mes. Pero bueno, ya pasó un mes ya.
En el momento de su detención, Luis Robles Elizástegui no estaba afiliado a ningún grupo opositor. Fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, en ese momento encarcelado por el régimen cubano. 12:34, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge Jauri. Bueno, pues, dándole seguimiento hoy al tema del juicio de octubre, los juicios son sumamente impopulares, como todos conocemos a lo largo y ancho del país, pero aquí son 33 personas, es un juicio que parece ser que va a tener una duración de una semana, y donde hay 6 menores de 18 años y muchos muchachos jóvenes con peticiones fiscales muy altas. Todos sabemos lo que ocurrió ayer. Estamos a la expectativa que pueda pasar en esta segunda jornada. Supuestamente son los testimonios de la fiscalía que van a presentar los videos por los cuales supuestamente causaron justamente a muchas de estas personas que le piden sedición. Vamos a tener en vigilia informativa con este tema también. Hay información actualizada sobre la situación de las hermanas Garrido. Vamos a hablar con Michelle Valladares, que tuvo una llamada de su esposa María Cristina desde la prisión de Guatao. Ayer fue detenido en Santiago de Cuba el apóstol Alain Toledano y vamos a tener información con él al respecto de lo que ha estado ocurriendo. Continúa el hostigamiento y el acoso contra él y la iglesia Emanuel, que quieren que la familia que le ha prestado el local para realizar sus actividades religiosas los expulsen de la casa. Eso es lo que vamos a tener. Y así como el tema de la alimentación y la economía, que sigue cuesta abajo en este ya iniciando segundo primer mes del 2022.
Pues ya saben ustedes, como siempre, temas interesantes y el seguimiento a lo que está sucediendo en 10 de octubre. Así que gracias, Tomás. 12 de la tarde, la sintonía, no la pierda.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:36, más noticias.
El presidente Joe Biden declaró que Estados Unidos continúa presionando para que la diplomacia disminuya la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, pero insiste en que Estados Unidos está listo pase lo que pase, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
El presidente Biden habló durante una reunión en la oficina Oval con el emir de Qatar, Su Alteza el Jeque Tamim bin Hamad Al Thani, en la que trató de progresar en los intentos de garantizar el respaldo energético para los aliados europeos. Biden dijo que Estados Unidos expuso toda la naturaleza de la amenaza de Rusia a la soberanía de Ucrania ante el Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, y que no importa lo que el líder ruso Vladimir Putin decida, Estados Unidos está listo. Él dice que siguen instando a la diplomacia como el mejor camino a seguir, pero como Rusia continúa aumentando sus fuerzas alrededor de Ucrania, Estados Unidos está listo pase lo que pase. Biden y el emir hablaron sobre la seguridad en el Golfo y el Medio Oriente, sobre garantizar la estabilidad de los suministros energéticos globales, de la situación en Afganistán y sobre el fortalecimiento de la cooperación comercial y la inversión entre ambos países. El presidente también habló sobre el misil balístico disparado por los rebeldes hutíes en Yemen el domingo e interceptado por los Emiratos Árabes Unidos cuando el presidente israelí visitaba el país. Biden dijo que Estados Unidos ha estado en contacto diario con los Emiratos Árabes Unidos para abordar las amenazas y que Washington apoyará a sus amigos en la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Estado recordó en un comunicado de prensa el primer aniversario del golpe de Estado en Birmania.
Desde el golpe del 1 de febrero de 2021, el pueblo de Birmania se ha mantenido firme en el rechazo del gobierno militar y ha pedido el regreso de su país al camino de la democracia inclusiva, indicó el comunicado.
El Departamento de Estado también recordó que ha impuesto sanciones contra funcionarios del régimen militar.
Por otra parte, México llama a un compromiso verificable con Estados Unidos en el combate a la inseguridad y a la violencia. Desde la capital mexicana informa Sara Pablo.
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunieron de manera presencial y virtual para aprobar el plan del mecanismo denominado Entendimiento Bicentenario, que busca garantizar la paz y la seguridad en ambos lados de la frontera. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que con este plan habrá resultados muy pronto para los ciudadanos.
101 acciones con un calendario para llevarlo a cabo. Un compromiso verificable y es el día 1, hoy, del entendimiento bicentenario.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que se trata de un hecho histórico tanto por el nivel de comunicación que existe entre ambos gobiernos como por la disposición a trabajar de manera conjunta. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que se trata de una nueva relación binacional entre iguales y pidió juego limpio.
Las reglas de operación de esta novedosa figura de cooperación deben caracterizarse por el juego limpio, en el que la coordinación y el diálogo entre los representantes de cada país sean una condición inalterable en su proceder para vigilar el cumplimiento de requisitos de cada proyecto.
En un enlace desde Washington, la subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Usra Sella, dijo que estas acciones son los cimientos fuertes para poder expandir la cooperación, combatir a la delincuencia transfronteriza y perseguir a las organizaciones delictivas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Ecuador se ha convertido en un país donde sicarios hacen ajuste de cuentas entre las bandas de narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Desde Quito, el informe lo tiene ahora Giselle Jácome.
Ecuador registra índices de asesinatos y violencia que alteran la vida de los habitantes de las ciudades más pobladas del país. Las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos son el escenario de un supuesto ajuste de cuentas entre cárteles que quieren dominar el tráfico de drogas. Así lo señala el viceministro de Seguridad, coronel en servicio pasivo, Max Campos.
Que la violencia que estamos viviendo actualmente en la ciudad de Guayaquil tiene que ver muchísimo con el tema del narcotráfico y microtráfico.
Según el informe de la Policía Nacional, en este 2022 existen más de 240 asesinatos ocurridos al estilo sicariato en relación al mismo periodo de 2021, cuando se registraron 75. El viceministro de Seguridad, Max Campos, menciona las edades de las víctimas y quienes ejecutan los crímenes.
Actualmente la problemática se centra en jóvenes entre los 16 y 30 años de edad prácticamente están siendo víctimas y también victimarios.
En la tercera reunión de presidentes de Prosur, el Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur, en Colombia, el presidente Guillermo Lasso pidió ayuda de los otros 7 países que integran el organismo para luchar contra el crimen transnacional.
La seguridad debe ser un eje abordado desde esta discusión regional.
El ejército y la policía se han unido para brindar seguridad en la ciudad de Guayaquil, donde se han registrado el mayor número de asesinatos. Durante los últimos días, algunas bandas han sido llevadas a la cárcel para formar parte del grupo de 38,000 privados de libertad aproximadamente que tiene el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Estados Unidos está enviando en vuelos a Colombia algunos migrantes venezolanos que han sido detenidos en la frontera con México, confirmó el lunes el Departamento de Seguridad Nacional.
Hasta el 27 de enero, Estados Unidos había devuelto a Colombia a 2 venezolanos que previamente residieron en el país, pero el gobierno estadounidense espera llevar a cabo estas devoluciones de manera regular.
Se espera que los vuelos a Colombia con nacionales venezolanos que previamente hayan residido en Colombia se lleven a cabo de manera
manera regular, según informó a La Voz de América un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.
El funcionario explicó que la decisión de devolver a los migrantes se tomó después de haber tenido conversaciones con el gobierno colombiano. La agencia gubernamental citó el título 42, una orden de emergencia aún vigente, que permite al gobierno rechazar la entrada de la mayor parte de las personas que llegan a la frontera como justificación para los vuelos.
Desde mediados del año pasado, el gobierno del presidente Joe Biden comenzó a realizar vuelos para devolver a algunos de los migrantes detenidos en la frontera a sus países de origen, como Honduras, El Salvador, México o Haití.
Y en Chile han atacado un campamento donde llegan inmigrantes indocumentados venezolanos. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Unas 4.000 personas se manifestaron este domingo contra la creciente inseguridad en Iquique, al norte de Chile. Gritaron fuera los delincuentes y atacaron un campamento de venezolanos a donde llegan masivamente inmigrantes indocumentados.
Venezuela también es un país de delincuencia. Maduro nos mandó a todos los delincuentes que están en la cárcel. No queremos más crimen ni ataque a los carabineros. Queremos un país limpio, como era antes. Pedimos un golpe de Estado. Ojalá hubiera un golpe de Estado para que se limpiara un poco toda esta lacra que hay.
Los actos de repudio se incrementaron luego que la semana pasada un grupo de migrantes venezolanos que se encontraba traficando droga agredió a carabineros en la playa Cabancha de Iquique tras un control de identidad. Uno de los policías terminó con fracturas nasal y dental. Al acabar la manifestación, un grupo atacó el campamento de inmigrantes que lo habían abandonado momentos antes.
Demasiado, demasiado. Yo llevo 40 y tantos años en Iquique. Nosotros antes salíamos a la hora que fuera a la calle, íbamos a una fiesta, volvíamos con esto, con este otro, y nada nos pasaba. Ahora ni siquiera podemos andar, ni siquiera con un monedero en la mano. Porque, bueno, no vamos solamente tampoco que puro Venezuela, son todos los delincuentes, ¿no? De muchas partes, hay de muchas partes. Lo que
reversaron
el vaso lo que fueron los venezolanos.
Según datos de la Fiscalía Regional, solo el año pasado en Iquique, los homicidios aumentaron 183%, el tráfico de drogas 42%, el tráfico de migrantes 501% y los robos con violencia e intimidación 18%. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La comunidad LGBTI en Venezuela reclama la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde Caracas, el informe lo tiene ahora Carolina Alcalde.
Activistas de derechos humanos e integrantes del movimiento LGBTI protestaron el lunes en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para rechazar que hasta el momento no se haya dado respuesta a un proyecto de ley de matrimonio igualitario introducido en el año 2014. Giovanni Piermatei, presidente de la organización Venezuela Igualitaria, asegura que el artículo 44 del Código Civil venezolano, que establece que el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer y que no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela, se trata del único instrumento jurídico que se interpone en el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Creo que tiene mucho que ver con el poder que tienen los movimientos cristianos evangélicos en el grupo de gobierno, en los partidos que forman parte de la militancia del grupo de gobierno, que hacen mucho peso y que están infiltrados en todas las instituciones del Estado.
Miembros de la comunidad LGTBI, como Edo Velázquez, consideran que, entre otros factores, no se ha avanzado en la materia porque los ciudadanos están enfocados en sortear la crisis política, social y económica. Y expusieron los motivos por los que consideran que el matrimonio entre personas del mismo sexo debe aprobarse en Venezuela.
El matrimonio igualitario no se trata de simplemente si me quiero casar o no, se trata de un tema de dignidad. Creo que todas las personas tienen derecho a poder casarse con la persona que ellos desean. Le están negando un derecho humano a las personas.
En 2020, el presidente Nicolás Maduro dijo que dejaba en manos del Parlamento el tema del matrimonio igualitario y posteriormente admitió que no es una prioridad en su agenda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Centroamérica decomisó cerca de 250 toneladas de droga en 2021, una cifra récord originada por el aumento en la producción de cocaína, la salida al mercado de droga almacenada durante la pandemia de coronavirus y las nuevas estrategias para su traslado a Estados Unidos y Europa.
Los países centroamericanos decomisaron al menos 248 toneladas de droga, de las cuales unas 200 fueron cocaína y el resto, en su gran mayoría, marihuana, según un recuento hecho por la agencia AFP de fuentes oficiales.
Lo confiscado superó en un 38% las 180 toneladas que, según datos de Naciones Unidas, fueron aprehendidas en 2020. Es una cifra récord en Centroamérica.
manifestó la fiscal primera de drogas de Panamá, Marta Barrios.
Y el Fondo Monetario Internacional informó el lunes que las economías de América Latina y el Caribe están perdiendo fuerza después de haber experimentado una fuerte recuperación el año pasado. Radio 1 amplía la información.
El Fondo Monetario Internacional reduce sus previsiones de crecimiento para América Latina hasta el 2,4%, seis décimas menos que en octubre. Las economías latinoamericanas y caribeñas están perdiendo fuerza después de crecer un 6,8% en 2021, lastradas por el freno en China y Estados Unidos, las continuas interrupciones del suministro, la inflación y la aparición de la variante Omicron del COVID-19. La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia sigue ensombreciendo la recuperación en todo el mundo. Además, las presiones inflacionistas en Estados Unidos y en toda la región, que pueden exigir una retirada aún más rápida de los estímulos, también representan riesgos importantes para la recuperación. El fondo advierte que con un calendario electoral cargado, el malestar social sigue siendo un riesgo importante y habrá que abordar la desigualdad.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bissau. Un intenso tiroteo estalló en las últimas horas en el Palacio Presidencial de Guinea-Bissau, donde se estaba celebrando un Consejo de Ministros. El diario local Journal O Demócrata informa que el palacio está rodeado de militares y se produjo un intercambio de disparos con armas pesadas, sin conocerse más detalles del suceso y si se trata de una intentona golpista.
Nairobi, Kenia, Somalia y Etiopía alertan sobre la sequía en el Cuerno de África que amenaza las vidas de millones de personas.
Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció hoy que ha firmado un decreto para aumentar el número de efectivos del ejército ucraniano de 250.000 hasta 350.000 hombres.
Rangún, una huelga nacional de silencio vació hoy las calles de Birmania en repulsa del golpe de Estado que hace un año acabó con el gobierno electo de Aung San Suu Kyi en medio de la incesante represión de la junta militar que ha dejado 1.500 muertos y más de 10.000 detenidos.
Washington, los reguladores federales de Estados Unidos instaron a la farmacéutica Pfizer a solicitar una autorización para uso de emergencia de un régimen de dos dosis de su vacuna contra COVID-19 para niños de 6 meses a 5 años de edad.
Y en las noticias de la ciencia y la tecnología, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos concede su aprobación total a la vacuna de la farmacéutica Moderna. Esa vacuna contra el COVID-19, desde Washington, el informe lo tiene Gioconda Tapia.
La Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, otorgó el lunes la aprobación total a la vacuna COVID-19 de Moderna, una inmunización que ya se administró a decenas de millones de estadounidenses desde su autorización de emergencia. La decisión se vio respaldada por la evidencia del mundo real de las más de 200 millones de dosis administradas en los Estados Unidos desde que la FDA autorizó su administración en diciembre de 2020. Con la aprobación total, Moderna ahora comercializará la vacuna bajo la marca Spikevax. Es el primer producto aprobado por la FDA para la empresa con sede en Cambridge, Massachusetts. Los reguladores dijeron ahora que esperaban que el respaldo adicional alentara a más personas a vacunarse. Las vacunas alcanzaron su punto máximo entre abril y junio de 2021, con más de 3 millones por día, y ahora promedian menos de 750.000 diarias. El ritmo de las vacunas se disparó brevemente luego de la noticia de la variante Omicron en diciembre, pero desde entonces se ha desacelerado nuevamente. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Con 52 minutos. Ya está con nosotros Edemio Navas con las noticias de los deportes. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ariane, hoy martes, en la última jornada de la fase clasificatoria de la Serie del Caribe de Béisbol que se realiza en Santo Domingo, República Dominicana, el equipo de Puerto Rico se despidió al menos con una sonrisa. Le hizo la cruz al equipo de Colombia en el triunfo de la denominada Isla del Encanto ante el equipo cafetero, 6-2. Puerto Rico se despidió con una victoria y 4 derrotas, eliminado. En tanto, Colombia ya avanzó, terminó con 3 victorias y 2 derrotas. Esto fue después que anoche el equipo de Colombia amarró por completo la batería del equipo de República Dominicana. Una gran victoria del equipo colombiano ante Dominicana, el país sede. Hoy, bueno, va a continuar la Serie del Caribe a las 2:00 p.m, hora de Cuba, México ante Panamá, México con 2-2, Panamá 1-3, en tanto Venezuela estará jugando a las 7:00 p.m, hora de Cuba, ante el equipo de República Dominicana, cada equipo con 3 victorias y 1 derrota en lo que va de la Serie del Caribe. Y aún se está comentando, señores, lo que acaba de ocurrir con Tyson Fury. Peleará contra alguien que no sea el norteamericano Deontay Wilder, el hombre que derrotó en 2 ocasiones al cubano Luis Ortiz. El copromotor de Fury, Frank Warren, ganó la subasta y fue por $41 millones. Por lo tanto, el 80% de esta bolsa, 32.8 millones, irá para su boxeador Tyson Fury, y los otros millones para Dillian White, también de Gran Bretaña, o sea, $8.200.000. Y el próximo 11 de febrero, que cae viernes, o sea, este 11 de febrero, hoy estamos a primero ya, se va a realizar en la ciudad de Miami Springs un gran cartel de boxeo profesional con la presencia de 4 púgiles cubanos. Y por segunda vez en menos de 3 semanas estará combatiendo el superpesado camagüeyano Ricardo Agüero, quien precisamente debutó el último viernes en el sur de la Florida con una victoria por nocaut. Ahora, en esta ocasión, se enfrentará contra Kevin Chills, combate pactado a 6 rounds, reitero, en la división superpesada. El principal combate será entre el cubano-americano Anthony Martínez, un muchacho del peso crucero que tiene 11 victorias y 1 derrota, contra Marian Zucca, por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo, pero a nivel juvenil, reitero, en las 200 libras. El invicto habanero Manuel Correa, en la división ligera, rival será contra Marcelo Williams, combate pactado a 10 rounds. Y finalmente, Alain Limonta, el cubano, con 4-0, se enfrentará contra Nolan Hernández. Sigue 4 cubanos de nuevo combatiendo acá en el sur de la Florida. Y bueno, el internacional francés Kylian Mbappé llegó a un acuerdo con el Real Madrid para incorporarse al equipo blanco la próxima temporada. Y esta es una noticia grande para los seguidores del equipo Real Madrid. Y en la NBA, señores, el equipo del Boston derrotó al equipo Juanito. Le ganó anoche al Miami 122-92. ¡Felicidades, Juanito! Brown terminó con 29 puntos, pero el Heat sigue ahora en primer lugar, pero compartiendo la cima con los Toritos de Chicago. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
El servicio de transmisión Netflix y Mattel están desarrollando Masters of the Universe, una franquicia creada por el fabricante de juguetes allá en la década de 1980 para hacer una película cuya producción va a comenzar en los próximos meses. El proyecto será dirigido por los cineastas, los hermanos Nee. Kyle Allen, actor de West Side Story, hará del príncipe Adano He-Man. La película gira en torno a un huérfano que descubre que es un príncipe y cuyo destino es salvar un mundo lejano. La serie animada He-Man and the Masters of the Universe, como muchos de ustedes seguramente recordarán, fue estrenada en la televisión en 1983. Mattel también ha llegado a acuerdos con otras empresas, como por ejemplo Disney, para las franquicias Toy Story y Cars de Pixar Animation Studios. La cantautora canadiense Joni Mitchell dijo que retirará su música de Spotify en protesta porque el servicio de transmisión, ella sostiene, permite información errónea sobre las vacunas COVID-19. Recientemente, el también músico canadiense Neil Young objetó que sus canciones se reprodujeran en Spotify, el cual ofrece el podcast de un señor llamado Joe Rogan, un escéptico de las vacunas, y retiró sus canciones del servicio. Rogan, que comenzó su carrera como comediante, ha generado controversia con sus puntos de vista considerados por algunos extremistas sobre la pandemia, los mandatos gubernamentales y las vacunas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y vamos ahora a repasar los titulares. Detenidos violentamente familiares de manifestantes del 11 de julio y activistas tras protestas frente a un tribunal de La Habana.
Opositores aseguran que el nuevo Código Penal negaría derechos refrendados en la Constitución de 2019.
Médico cubano advierte sobre las consecuencias de la escasez de medicamentos para la población.
Estados Unidos afirma que Rusia continúa el despliegue militar a lo largo de la frontera con Ucrania.
En Nicaragua comienzan los juicios contra decenas de opositores políticos encarcelados.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este primer día del mes de febrero. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Hasta mañana. Muy buenas tardes.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí.